en la W. También un premio que tiene unas connotaciones muy importantes en lo que tiene que ver con la denuncia. A mí, este otro premio que van a oír me llegó al corazón.
El pasado 16 de marzo, el arzobispo de Villavicencio y presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, Monseñor Óscar Urbina, suspendió a 19 sacerdotes de Villavicencio, miembros de una red de pederastas y abusadores de menores que operaba en Villavicencio, San José de Guaviare, Italia y Estados Unidos, según una fuente protegida de la Fiscalía.
¿Quién es el testigo protegido, Juan Pablo?
El testigo protegido, lo que sabemos, Diana, es que es un hombre adulto que tras hacer esta denuncia recibió múltiples amenazas de todo tipo y por eso la fiscalía entró a protegerlo. Monseñor Urbina, en la conversación que tuvo conmigo esta mañana, yo lo llamé, me confirmó, no confirmó, pero tampoco negó la hipótesis según la cual el mismo hombre habría sido víctima de los 19 sacerdotes. Ya en este momento, Diana, la Conferencia Episcopal y la Arquidiócesis de Villavicencio están enviando un comunicado a la opinión pública en el cual ahondan un poco más en esta denuncia que está presentando Caracol Radio al mediodía.
Dios, debe estar partido, Monseñor Urbina, pero qué valentía haber suspendido a estos criminales, porque no tiene otra palabra. ¿Hay más víctimas?
Hay más víctimas que no quieren hablar por miedo, porque ya han sido intimidadas por algunos de estos sacerdotes. Monseñor Urbina está al frente de este caso. Él está muy aporreado, Diana. Yo hablé con él esta mañana. Es muy valiente la decisión que ha tomado, pero hay que reconocer que es más o menos el 15% de su clero. Una semana antes de la Semana Santa tiene que tomar esta difícil decisión, que ya fue incluso consultada y ya fue este caso enviado a la Congregación para la Doctrina de la Fe en el Vaticano. Son 15 sacerdotes de Villavicencio y los otros 4 de San José de Guaviare, Italia y Estados Unidos. Todos colombianos, pero operaban en estas 4 ciudades. Son 19 sacerdotes en total.
Trabajo maravilloso de Juan Pablo Barrientos, que se titula No son 19, son 36 los sacerdotes involucrados en escándalo sexual y que recibió también ayer el premio Simón Bolívar en la categoría de noticia en radio. Nos alegra enormemente porque este premio de Barrientos nos toca el corazón a todos los que trabajamos en Caracol Radio S.A. por todos lados. Juan Pablo estuvo mucho tiempo desarrollando este tema con nuestros compañeros de la W, luego fue parte integral de la mesa de trabajo de 6 a.m., nos acompañaba con sus investigaciones semanalmente, siguió desarrollando hoy en La Vorágine, en ese portal de investigaciones, su trabajo, tuvo como fruto un libro y sigue dedicado a este asunto que es verdaderamente importante y que no se puede perder de vista. Barrientos, felicitaciones, hombre.
Gustavo, muchas gracias, muchas gracias. Y no, todo esto fue posible gracias a Caracol Radio. Yo me siento muy honrado de haber pasado por esa casa, allá me trataron bien, me respetaron, siempre me dieron la oportunidad de trabajar estos temas. Ahí usted mostró una parte de esa primera parte de esa noticia que presenté el 3 de abril en el noticiero del mediodía con Diana Calderón. Pero la segunda parte fue el 14 de abril. Con usted en 6 a.m., donde ya revelábamos que no eran 19, sino más de 30 sacerdotes involucrados en esta denuncia. Entonces, todos en la casa, todos en Caracol, todo el sistema informativo con don Alfonso Espina a la cabeza, pues pendientes y muy generosos siempre para abrirme los micrófonos en todos los espacios. En este caso fue una noticia que presenté en 2 espacios, al mediodía y en 6 a.m., pero todo eso es Caracol Radio y tengo que agradecerles a todos, desde los directivos hasta los técnicos, a los muchachos del máster, los editores, los practicantes, los periodistas, todos los que trabajan en Caracol Radio, que le hacen la vida a uno tan feliz en esa casa periodística. Muchas gracias.
Pues usted no sabe la felicidad de Diana Calderón, de Alfonso Espina y de todos sus compañeros de 6 a.m. cuando nos enteramos de que recibía ese premio. Juan Pablo, siempre que se hacen estos trabajos de investigación hay un costo. Hay un costo que paga el periodista. Ese costo muchas veces tiene que ver con su tranquilidad. ¿Cómo le ha ido a usted después de estos trabajos que no han terminado, que además siguen desarrollándose porque hacen parte de esa pita que usted sigue jalando?
Y sobre todo, Gustavo, porque semanalmente yo recibo 2-3 denuncias nuevas sobre pederastia y abuso sexual a menores por parte de sacerdotes. Esta noticia que presenté en Caracol Radio sobre Villavicencio ya se va a convertir muy próximamente en un libro que publicaré con Planeta. tentativamente lo estamos llamando Este es el Cordero de Dios, porque precisamente queremos contar esta historia tan dolorosa de Pedro, un hombre completamente abandonado, completamente solo, un hombre a quien le destruyeron la vida. Y bueno, esperar que la fiscalía saque sus conclusiones, haga sus investigaciones, pero que este caso no se quede en la impunidad. Y ese libro, Gustavo, con lo que yo me he comprometido con los lectores y con Planeta, es que las ganancias de ese libro serán para contratar más periodistas para hacer el gran mapa de la pederastia en Colombia. Yo no me puedo quedar solo haciendo esto, hay denuncias en todas las regiones del país. Y yo creo que ya todos nos podemos poner la camiseta, una camiseta que ya está muy bien diseñada, que nos la ayudó a diseñar la Corte Constitucional, porque eso es lo más... Ha habido problemas, denuncias, me han puesto tutelas y he salido avanti con absolutamente todo, con todo. Pero para mí lo más significativo de todo este trabajo fue la sentencia T-09120 de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional decidió escoger una tutela que perdí en primera y segunda instancia y perdí varias veces contra la Arquidiócesis de Medellín, y con esa sentencia les da acceso a todos los periodistas y ciudadanos de Colombia para llegar a los archivos secretos de la Iglesia Católica, de todas las diócesis, arquidiócesis y comunidades religiosas. Entonces, para mí ese es el logro más significativo, esa sentencia, la T-09120, con la cual cualquier ciudadano puede pedir información de esos archivos secretos de la Iglesia Católica. Y yo quiero aprovechar estos minuticos que usted muy generosamente me está dando para repetirla: T-09120. Uh-huh. Pidan esos archivos y de una vez hagamos ese mapa de la pederastia eclesial en Colombia.
Óigame, Juan Pablo, es mucho lo que se ha destapado en Colombia y en el mundo frente a la pederastia y el tema de sacerdotes abusadores de niños, pero usted que le gusta poner todo en números, vamos como en qué porcentaje, qué tanto nos falta por conocer, por lo menos en el caso colombiano, Juan Pablo.
No, Darcy, nos falta mucho. Con los buenos días y gracias por el saludito que me mandó ahora. Yo qué estoy haciendo ahora, esta sentencia que les comento, pues salió en marzo, fue el 3 de marzo de 2020. Yo lo que estoy haciendo ahora es enviando derechos de petición a todas las diócesis, arquidiócesis y comunidades religiosas. No he tenido el tiempo que quisiera tener para llegar a todas, pero los números son escandalosos. Con decirle que hay una diócesis, por ejemplo, en la cual hay solo 24 curas, de los cuales 10 están involucrados en denuncias por abuso sexual y pederastia. Denuncias que no conoce la Fiscalía General de la Nación. Y yo creo que esa es mi pelea. ¿Por qué una denuncia por un abuso sexual a un menor de edad la resuelve el derecho canónico, la resuelve la Iglesia? ¿Por qué no la resuelve la Fiscalía? Es que es un delito muy grave. Es un delito que atenta contra el artículo 44 de la Constitución, los niños y el derecho que tienen los niños a vivir con dignidad, con respeto. ¿Ya? Entonces, los números que he recogido de esas 10 más o menos diócesis o arquidiócesis en este año son escandalosos, porque demuestran que entre el 7 y el 10% de los sacerdotes de esas diócesis tienen denuncias por abuso sexual a menores de edad, denuncias que, repito, no conoce la Fiscalía General de la Nación. Y por eso yo quiero hacer ese gran mapa, y por eso yo le hago un llamado a todos los periodistas de las regiones, a todos los ciudadanos, a todos los feligreses. Ya todos podemos acceder a esos archivos secretos. Hagámoslo y mostremos a Colombia ese mapa de la pederastia, para que la Iglesia, pues, de una vez haga lo que tiene que hacer, que lo hace muy bien, con gente muy buena que también está en sus filas. Porque ya para cerrar esto, Darcy, la mayoría de fuentes que yo he tenido en esta investigación han sido sacerdotes.
Juan Pablo, felicitaciones también, me sumo a eso, muy merecido ese premio por un trabajo que ha sido realmente extraordinario y de muy largo aliento. Hace unas semanas, incluso usted me ayudó con el tema, se conoció un documento del Vaticano en el que decían que el Papa Juan Pablo II había tenido también conocimientos de cosas que hizo Theodore McCarrick en Estados Unidos, así que esto es una cosa mundial, como usted dice. Pero yo iba a ese último punto que usted menciona ahí. ¿Usted siente a lo largo de los años que dentro de la Iglesia hay menos resistencia ya a que se conozca lo que pasó?
Espinosa, no, todavía hay mucha resistencia, y esa resistencia viene de los obispos y arzobispos. aquí la cúpula de los obispos en Colombia está completamente podrida. Presidente y vicepresidente de la Conferencia Episcopal, arzobispo, que es el arzobispo de Villavicencio, Monseñor Urbina, y el vicepresidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Ricardo Tobón, arzobispo de Medellín, son encubridores de pederastas y abusadores sexuales. Y como ellos, que son la cúpula, hay muchísimos obispos y arzobispos en el país que todavía se resisten a contar la verdad, a que haya justicia, verdad y reparación. Son las bases, son los laicos, son algunos sacerdotes los que denuncian, los que lo buscan a uno, los que están interesados en que esto cambie, los que están siguiendo ese mensaje del Papa por erradicar la pederastia. Lo que hizo el Papa la semana pasada, hace dos semanas, fue muy 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 valiente, ¿no? Porque ese informe dejaba muy mal parada a Juan Pablo II, al santo, y a Benedicto XVI. Pero esa línea del Papa pues no la están siguiendo todos los obispos, arzobispos y superiores de comunidades religiosas como debería ser. Son muy pocos. Y repito, desde que la cúpula está podrida aquí en Colombia, de ahí para abajo todo está podrido.
Estamos hablando con Juan Pablo Barrientos, nuestro excompañero de Caracol Radio, que se ganó anoche el Simón Bolívar por su trabajo Noticia en Radio, aquí en 6 AM, también en el noticiero del mediodía con doña Diana Calderón. Vanessa, ahí está Juan Pablo, pero no segundo, primero, esto es el primero.
Se ha ganado Simón Bolívar ya con esto, ¿no? Y además ese libro que tiene va como en la quinta edición, Juan, más o menos.
Pues, hola, es que, mi oiga, Vanessa.
Va Barrientos, es que lo compran y lo pican. Cada vez que sale una edición lo compran y lo...
No, yo me sumo bueno a...
Qué bueno, claro.
Realmente me sumo, Juan, a estas felicitaciones, a este homenaje. Mire usted, es que es un periodista muy juicioso, muy berraco, muy obsesionado con este tema, que me parece que, pues, obviamente le ha dado unos méritos muy grandes, pero además de todo, ha abierto una puerta de horror en Colombia. ¿De dónde viene, Juan, ese rigor suyo con ese tema en particular? Porque usted viene de un colegio de sacerdotes, católico, estudió en Georgetown, que es una universidad jesuita. ¿Qué le dicen los amigos sacerdotes?
No, pues, los que eran, a ver, amigos, los que, porque había muchos amigos sacerdotes que se alejaron con, después de que yo me metí con este tema, pero pues muchísimos que me dejaron de hablar, que les dolió, que les pareció terrible. Y eso me hizo reflexionar a mí, pues entonces no eran amigos, porque yo no puedo ser amigo de alguien que tolere la pederastia. O sea, no puede ser amigo mío, punto. Entonces, esos no eran amigos míos, ¿ya? Pero hay otros que, repito, pues están interesados en que esto se conozca, en que esto de una vez se erradique, en que todos escuchen el llamado del Papa Francisco, a quien yo considero un hombre de muy buenas intenciones en este tema. Entonces, quedaron muy pocos, pero han llegado muchísimos más de muchos rincones del país que me escriben y me dan información. Yo repito, son las fuentes principales de esta denuncia. Me llaman jueces de tribunales eclesiásticos, me llaman vicarios, me llaman muchos sacerdotes a decirme, mire, aquí está pasando esto y tal obispo es un encubridor, porque infortunadamente aquí en Colombia es mucho más grave para un obispo que un cura se meta con una mujer a que un cura viole un niño. Si a un cura le descubre mujer que tiene una novia, que es una mujer adulta y tiene una relación consensuada, a ese cura lo expulsan de inmediato. Si tiene un hijo, peor. Y estas son cosas naturales, el tener una relación con una mujer o con un hombre, desde que sea adulta esa persona y desde que sea una relación consensuada, eso es algo natural. Tener un hijo es algo natural, pero para la iglesia eso es lo peor. Pero abusar de un niño, ahí sí no, hay que darle todas las garantías al sacerdote, no lo podemos suspender, meten todo el aparato de la iglesia a defender a ese sacerdote que ha abusado de un menor de edad. Estamos viendo ese caso en estos momentos en Granada Meta. Toda la diócesis defendiendo a un cura que acaban de capturar por haber abusado de un niño. Entonces, esos valores en la iglesia creo que están invertidos y en eso es lo que yo creo que deben trabajar. No es grave tener una relación con una persona adulta, sea hombre o mujer. No es grave tener un hijo. Lo que sí es grave es abusar de un menor de edad, abusar de un niño.
Mire, Barrientos, nos alegra enormemente, le mandamos todo nuestro cariño, mucha suerte en sus tareas, me saluda a toda la gente de Vorágine, sobre todo al gran José Guarnizo, que también acaba de ganar premio por la historia completa de Dimar Torres, y nos alegra muchísimo, él también salió de la revista Semana, un hombre valiosísimo para el periodismo, suerte en esa iniciativa de ustedes en Vorágine.
Gracias, Gustavo, gracias a todos los compañeros de Caracol, a don Felipe Cabrales, el gerente. Y no, de nuevo mi eterna gratitud con esa maravillosa casa periodística.
8:26 a.m, muchos ganadores ayer, también el periodista del año para el exdirector de Semana, Ricardo Calderón, un hombre que se la ha jugado durante 3 décadas haciendo unas denuncias muy delicadas y que ha creado muchos enemigos que ha dejado por el camino y que ojalá ahora que pues está fuera de la protección que da el estar en un medio de comunicación, las autoridades, el Ministerio de Defensa, Presidencia de la República, las sociedades de periodismo, entiendan que a estos periodistas hay que cuidarlos, que no valen porque están en un medio, valen por el trabajo que han hecho. Muchos premios que le llegan a uno al corazón. Bueno, Vanessa, estábamos hablando, por ejemplo, del premio al editor del año que nos llenó de mucha felicidad por El Espectador.
No, pues Jorge Cardona, que es que además es una institución del periodismo, un criador de todos los periodistas jóvenes que pasamos de una u otra forma por El Espectador, tipo riguroso, se sabe el mapa de la historia de Colombia, lo tiene en la memoria, impresionante, digamos, Jorge Cardona es sin duda un periodista gigante de El Espectador, y a él todos los reconocimientos y todos los aplausos.
También se ganó, Darcy, lo mencionábamos ahora, María Jimena, un premio muy merecido por sus investigaciones, en compañía de unas 6-7 personas de Semana. Quizás hay una discusión ahí interna de si todos los que están mencionados en ese premio tienen parte activa en el premio, pero eso ya será algo que, por supuesto, los ganadores tendrán que discutir con el jurado y con la gente del premio Simón Bolívar, que de la mejor manera, pues entrega el premio como llega. Llegan, las personas se inscriben, pero una vez que se hace público el premio, ahí no falta el que dice, ay, pero, y toda esta gente, donde aquí de pronto hay alguien que no, pero en fin, qué felicidad por todos los premios, Darcy.
Sí, por supuesto que sí, destacarlos, María Jimena, que como usted decía, ya es parte de la casa de Caracol, los que ganaron en nuestra casa y en las demás, que son bastantes, o sea, aquí estamos buscando absolutamente todos los ganadores, para ellos todo nuestro. Ah, no, ¿qué tal María Elvira? Que volvió a ganar con Los Informantes.
Qué buena cosa.
Ricardo Henao Calderón, también nuestro compañero de RCN, que ganó premio. En fin, son muchos de nuestros colegas que todos los años, y este año en un premio raro, ¿no? Virtual, pero, recibieron reconocimiento.
Oiga, muy buena ceremonia virtual, me encantó. Además, porque fíjese que, por ejemplo, en 26 años de carrera, solo yo conocía 2 fotos de Ricardo Calderón. Sacaron como 32. O sea, una cosa impresionante.
Sí, sí,
muy bien montada.
Sí.
Y yo creo que hay que leerse los discursos, las palabras del jurado, del presidente del jurado, de los invitados, porque hay mensajes interesantes sobre el periodismo de hoy.
Y era un reto importante para Silvia Martínez, la presidenta, la directora de este premio, hacer esta ceremonia virtual y lograr, pues, como usted lo dice, que llegara a todos,
ya Silvia tuviera el mismo. Unos 5 o 6 premios, y más o menos debe llevar.
Yo creo que más.
Un poquito más.
Sí, no, lleva más, por ahí unos 8.
Pues felicitaciones a todos los ganadores del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. Nos alegra que los colegas ganen y sean destacados.